El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
Esta mañana quisiéramos considerar las Escrituras en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y en el versículo 12. Como decíamos, dentro de la serie de valores medulares de nuestra iglesia, esta mañana estamos considerando la koinonía y específicamente los obstáculos para la koinonía en la iglesia. Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Y dice así la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Padre, esta mañana, Señor, yo me presento sumamente necesitado, Señor, inútil de poder, Señor, presentar este mensaje sin la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, y el denuedo que viene de ti, Padre. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a recibir tu palabra como lo que es, la palabra de Dios. Señor, que un día podamos decir delante de tu trono que por tu gracia, Señor, fuimos una iglesia, Señor, que pudo glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Como decíamos el domingo anterior, el mensaje tuvo que ver con la profunda necesidad que cada cristiano tiene de la koinonía con otros cristianos. Lo primero que veíamos, haciendo un pequeño repaso, es que necesitamos esto porque somos la familia de Dios. En segundo lugar, veíamos que esto es necesario porque en el contexto de la iglesia es donde Dios da su palabra y también manifiesta su presencia. Y lo tercero que veíamos, que es imposible crecer sin ser parte de una iglesia, sin edificarnos los unos a los otros, porque como veíamos, no somos ladrillos inservibles, somos parte de un edificio. Y por lo tanto la palabra dice que somos conciudadanos, somos miembros los unos de los otros. En esta ocasión consideraremos algunos de los obstáculos que nos impiden comprometernos con la iglesia. Y no solo nos impiden comprometernos, sino que nos impiden, ¿sabe qué, hermano? Disfrutar de este regalo que Dios nos ha dado. En este ejemplo que poníamos al principio, ¿usted considera que Jack está disfrutando esta relación con Grace? ¿Cómo se oye él? Se oye decepcionado. Se oye que ya tiró la toalla, que no quiere nada. Increíblemente, para muchos cristianos, así es su relación con la iglesia. Es un mal necesario. Es algo que se tiene que hacer, pues, porque si no, quizás ni es cristiano uno. Pero ¿qué nos lleva a eso? ¿Cuáles son esos obstáculos que nos llevan hasta este punto? Y a la luz de este pasaje, principalmente, aquí hay más, pero principalmente quisiera ver tres obstáculos que creo yo son preeminentes en el pasaje. Y en primer lugar quisiera considerar que el primer obstáculo que nosotros tenemos para disfrutar y ser bendecidos en el contexto de la iglesia, el primer obstáculo es la falta de humildad. Cuando la palabra en el griego habla de la humildad, el significado de esta palabra significa tener una opinión humilde de uno mismo, un sentido profundo de la pequeñez moral de uno. No pensar muy alto de uno mismo, eso significa ser humilde. Una opinión humilde de uno mismo, un sentido profundo de pequeñez moral. ¿Cómo se manifiesta la falta de humildad en la iglesia? Hay muchas formas en las que se manifiesta, pero quisiera considerar algunas. La primera, algunos le han llamado a esta demostración de falta de humildad en el contexto de las relaciones entre los hermanos y la iglesia, le han llamado la hipersensibilidad. ¿Qué significa ser hipersensible? Cuando se habla de hipersensibilidad en lo físico, hay varias formas en las que uno puede ser hipersensible, pero una de las más comunes es en la piel. Y es decir, la hipersensibilidad significa que uno no tolera nada en la piel. Es decir, no tolera el sol, no tolera ningún agente que irrite la piel. Sería todo lo contrario de los que dicen que tienen o tenemos, no sé, cuero duro, ¿verdad? Que dicen que, bueno, el que le echan chile, le echan ácido encima de la piel y no le pasa nada. La hipersensibilidad es todo lo contrario. Es decir, con que pase una mariposa, ¿verdad? Y se le pare, ya se le inflama. Pues hay hipersensibilidad. Y esta es una demostración de falta de humildad en la iglesia. Ser hipersensible en la iglesia significa tener nuestro nivel para soportar los pecados y las faltas de otros casi al nivel cero. Es decir, no podemos soportar que alguien se equivoque con nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 18, este era el mensaje del apóstol para aquellos criados, dice aquí: estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente les decía el apóstol a los buenos y a los afables, sino también ¿a quiénes? A los difíciles de soportar. El hipersensible no tiene problemas con los buenos y con los afables. No hay problema. En la iglesia no hay problema. Ay, pero cuando se encuentra un difícil de soportar, es demasiado, no puede soportarlo. Su nivel de tolerancia es demasiado pequeño. ¿De qué otra forma se manifiesta la falta de humildad en la iglesia? La crítica. ¿Qué es la crítica? La crítica es una desmedida atención en los terribles errores de otro, pero es una facilidad para observar en otros y una gran dificultad para observar mis propios errores. Todos conocemos este pasaje en Lucas en el capítulo 6 y en el versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver el qué, dice, hermanos? La viga que está en tu propio ojo. Versículo 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, le dice hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La crítica, hermanos, es definitivamente una manifestación en nuestras relaciones y principalmente con los hermanos, como dice aquí, es una manifestación de la falta de humildad. Y es un gran obstáculo para disfrutar de la coinonía con los hermanos. El que critica, como decíamos, tiene una atención desmedida en los errores del otro. Y es casi ciego a sus propios errores. Lo que el Señor está diciendo en este pasaje no es que en un momento dado no podamos, motivados por el amor, decirle a un hermano algo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es: considérate a ti mismo primero, examínate, realiza que tú también eres pecador y que posiblemente tu pecado, si lo ves objetivamente, es mucho mayor que el de tu hermano. Cuando a uno le hacen una mala cara a alguien, ¿qué piensa uno de esa persona? De todo, ¿verdad? No tiene el amor de Dios. Bueno, un montón de cosas que dice uno de alguien que le hace una mala cara. Es, o sea, somos bien críticos, somos y pensamos que eso es algo bien grave y bien grande. Cuando somos nosotros el que hacemos la mala cara, esperamos que nos entiendan, pues, porque fue un día difícil, porque se nos quedó el carro una cuadra antes de llegar a la iglesia, pues, y nos tienen que entender, hermano. Hay uno así empurrado. La crítica tiene esa característica, y es que nos engaña y nos hace ver a otros mucho más perversos que nosotros, nos hace ver a otros mucho más malos. Los pecados de ellos parecen súper exagerados y los de nosotros parecen casi pecaditos blancos. No solo la hipersensibilidad y la crítica son manifestaciones de falta de humildad en la iglesia, también la autosuficiencia. Y creo yo que esta es una de las cosas más sutiles. ¿Qué significa ser autosuficiente, hermano? Significa no tener una verdadera convicción de mi necesidad de ser ayudado, exhortado, corregido y a veces confrontados por otro. El que es autosuficiente, cuando somos autosuficientes en el contexto de la iglesia, nosotros pensamos que no necesitamos eso de nadie. Si alguien nos pide, por supuesto que le podemos ayudar, por supuesto que le podemos exhortar, claro que sí, lo podemos corregir, pero nosotros no nos vemos necesitados de eso. Eclesiastés capítulo 4 y versículo 9. Y este versículo se ha usado muchas veces para el matrimonio, pero tiene que ver con todas las relaciones. Eclesiastés 4, versículo 9. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 10. Porque si cayeren, el uno, ¿qué dice, hermanos? Levantará a su compañero. Pero ¿qué dice? ¡Ay del solo! Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Cuándo fue, amado hermano, la última vez que usted levantó el teléfono para decirle a alguien: ayúdeme? ¿Cuándo fue la última vez que en realidad nos acercamos a alguien y le dijimos: hermano, ayúdeme, estoy luchando con esta área de mi carácter y no puedo, por favor, necesito ayuda? El autosuficiente no tiene esta conciencia. Y esta es una manifestación de falta de humildad en nuestros corazones y un obstáculo para disfrutar de la coinonía que el Señor nos ha dado. No fue casualidad que Dios decidiera ponernos juntos. Él sabe que necesitamos. Sabe que hasta el mundo entiende este concepto, porque es un concepto universal. Y cuando hay cosas, cuando hay equipos que requieren trabajar así, si no entienden esto, no funcionan. Si no el mejor, uno de los mejores ciclistas de toda la historia, Armstrong, tiene un video que se ocupa de negocios, la asociación Kobe de negocios tiene un video de él, donde él sale explicando cómo es que él gana tantas carreras. No, nadie le gana. Siempre y después de que lo operaron del cáncer y volvió a competir, volvió a ganar. Y todos ven, pues lo ven a él, que él es el que pasa la meta y él es el que se lleva el premio, el que levanta el trofeo. En ese video, él específicamente lo hizo para que la gente se diera cuenta que sería imposible que él ganara sin su equipo. Y entonces lo que sucede en el ciclismo profesional es que él es el que va a ganar. Él es el, todos saben eso, en el equipo todos saben que él es el que va a pasar la meta. Entonces lo que hacen en esas distancias larguísimas, lo que hacen uno por uno como su equipo, es que se van adelante de él y le van rompiendo el aire, porque el aire es la mayor resistencia que recibe el ciclista, se cansa más. Se van adelante, se van adelante, se van adelante. Cuando ya no aguanta, el que va adelante de él le dice el siguiente. Y así le van rompiendo el aire toda la carrera por kilómetros. Los últimos 2 kilómetros, él sale como que si no, como que nuevito. Los otros van muertos. Y él va, o sea, empieza a pedalear como que empezara la carrera. Y él comenta en este video cómo sería imposible ganar todas las carreras que él ha ganado sin el equipo que tiene y la relación que tienen con ellos, y se reúnen la familia juntos y todos saben que al final el triunfo no es solo de él, es del equipo. El mundo entiende esto, amados, que la autosuficiencia no funciona, y no funciona tampoco en la iglesia. No necesitamos. Usted, yo necesito la ayuda de todos en diferentes áreas. Pero la autosuficiencia nos lleva a aislarnos, a no pedir ayuda, a no pedir consejo, a no pedir corrección, a no pedir confrontación. Desde hace unos meses, como grupo de liderazgo, nosotros nos estamos reuniendo una vez al mes, los domingos en la tarde, los pastores con sus esposas. Y no se imagina qué bendición es poder llegar donde gente que uno sabe que no lo va a juzgar, y poderle abrir su corazón y decirle: hermanos, yo necesito que oren por mí por esto. Estamos pasando esto como matrimonio, esto ocurre. Eso va creciendo, esa confianza se va generando y va creciendo, y yo espero que crezca cada día más. Pero yo le pregunto, ¿usted en esta iglesia tiene ese tipo de relaciones con otros hermanos? Entonces usted dice: bueno, porque nadie me habla. Hermano, a mí nadie me habla. Yo no le estoy diciendo que usted espere que le hablen, usted necesita eso y por lo tanto necesita buscarlo. Hermanos, busquemos a nuestros hermanos, busquemos ayuda, busquemos consejo, pidámosle que oren por nosotros. Por eso enfatizamos tanto lo de los grupos de cuido, porque yo sé que en el domingo es súper difícil, porque uno viene aquí pues sonriendo, bien bañadito, y se va rápido, y posiblemente está en una gran necesidad de cualquier cosa. La autosuficiencia nos hace apartarnos. Una última forma en cómo se manifiesta la falta de humildad en la iglesia es la autoexaltación, y es dañina también. Esto significa, es un deseo de ser visto, de gobernar, de ser servido y no de servir. Y usted dirá: hermano, pero pues iglesia de Dios, hombre, si nosotros no vieran, somos bien espirituales. Lucas en el capítulo 22, estos hombres tenían casi 3 años de caminar con Jesús. Es decir, vivían con Él, caminaban con Él, dormían con Él, comían con Él, veían los milagros, oían de la voz del Hijo de Dios la palabra. Y aún así, en el versículo 24 dice: y hubo también entre ellos una disputa ¿Por quién sería el que sirviera más? ¿Cómo dice, hermano? La disputa era sobre quién de ellos sería el mayor. Iban peleando los discípulos de Jesús, la gente más cercana a Él. Y aún así no habían entendido el rol principal. Y el Señor se los explica muy, muy lindo y con mucha paciencia. Pero ellos dice que iban discutiendo. Y la discusión era, bueno, y entre nosotros, organicémonos, ¿verdad? Organicémonos. ¿Quién de aquí, pues? Bien, hay que poner presidente, tesorero, vocal y todo, ¿verdad? Y entonces iban ahí en esa discusión, ya me imagino. Iban diciendo, no, es que, mira, no es por nada, pero quizás Mateo iba diciendo, mira, yo tengo un trasfondo de finanzas, financiero, entonces yo creo que pues sería una buena opción. Quizás Pedro le dijo, no, es que mira, liderazgo no se hace, se nace siendo líder. Versículo 22-25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Es decir, en el mundo esto a veces se ve como una virtud, a veces. Es decir, se ve como una virtud el hecho de que el que tiene autoridad es el que manda. Eso le estaba diciendo el Señor. Versículo 26, y se lo deja al Señor muy claro. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros el más joven. ¿Cómo el más joven? Y el que dirige, ¿cómo? Como el que sirve. En el mundo, decía el Señor, es normal que el que tiene autoridad se enseñoree de los demás y quiera ser servido. Pero aquí dice, el que crea ser mayor de ustedes sea el más bajo, el que sirva más. ¿Por qué les dice joven? Porque en la cultura de ellos el joven era el de menor autoridad. Y quizás pudo haber salido el mayor de ellos. Bueno, miren aquí, no nos confundamos, yo soy el de mayor rango, tengo más edad que todos ustedes, así que no se peleen. Y el Señor les dijo, no, es que eso es en el mundo. Aquí dice, el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Es esto aplicable en el día, hoy en día, a la iglesia? Primera de Pedro 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, dice. Y todos, mire esa palabra, no nos gusta esa palabra, ¿verdad? Sumiso. No, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces a uno hasta le hacen burla, ¿verdad? No seas tan sumiso, jóvenes. Dice la palabra de Dios, y todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo, hermanos, creen que este tiempo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar el tiempo en que Dios, en su soberanía o en su misericordia, exalte a alguien? Ese tiempo llega cuando usted ha entendido que en el reino de los cielos, el más humilde, el que más sirve, es el más grande. Y por eso el libro del hermano Mahaini se llama, el libro que estamos leyendo en el boletín se llama Humildad, Verdadera Grandeza. Y él pone un ejemplo ahí. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Cuáles son los ideales que sembramos en las mentes y en los corazones de nuestros hijos? Y les decimos, mira, tú tenés que ser un profesional excelente. Y está bien. Y les decimos, mira, tú tenés que ser el mejor de tu clase. Y está bien. Pero el principalmente, eso es terrenal. Principalmente, deberíamos decirles, hijo, serví, humíllate, porque Dios dice que Él te va a exaltar cuando sea tiempo. Y Dios derramará de su gracia sobre tu vida. Si podemos volver, por favor, a Colosenses en el capítulo 3 y versículo 12. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido dudas de cómo venir vestido a la iglesia. No, yo creo que nunca hemos predicado así para poner ahí cómo es que tenemos que venir vestido a la iglesia. Algunos posiblemente hoy andan mal vestidos y otros mejor. Pero le quiero decir, no depende de la marca de la ropa que usted traiga o de la calidad de la tela o del almacén donde la compró. Para cada uno de estos obstáculos, el Señor en su palabra ha dejado un vestido que nos tenemos que poner para venir a la iglesia. Y el primero, quiero ver a la luz de este obstáculo que es la falta de humildad. Dice el versículo 12, vestíos pues, mire cómo dice lo primero, vístanse como quienes, dice lo primero, como escogidos de Dios. Hermanos, si hay un lugar donde la humildad debería florecer y el orgullo debería ser aplastado, es en la iglesia. Porque ninguno de nosotros nos hemos ganado estar en este lugar por nuestros méritos. Ninguno de nosotros llenamos una aplicación y se nos dijo, bueno, sí, usted tiene méritos suficientes para entrar en la iglesia. Dios lo escogió a usted y a mí. Dice, vistámonos, cuando venimos a la iglesia, vistámonos como escogidos de Dios. No tenemos derecho de ser orgullosos en la iglesia porque no ganamos nuestro puesto en la iglesia. La palabra dice así, Primera de Corintios 1, versículo 26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, estoy llamado, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, puede ser que hay algunos, pero no son muchos, dice. Y aquí nos explica el Señor por qué razones sí posiblemente lo escogió el Señor a usted y por qué razones sí posiblemente me ha escogido el Señor a mí. Versículo 27. Dios escogió, ¿qué, hermanos? Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte. Es decir, cuando estamos en la iglesia, no digo en este lugar, cuando estamos juntos, cuando hay comunión entre nosotros, Dios dice, yo te escogí como te escogí como eras, para que un día no tuvieras nada de qué jactarte, para que un día pudieras relacionarte con otros que son igualmente pecadores que tú, para que no hubiera motivo que dijera, bueno, sí, Dios me escogió, pues, y por esto, por lo otro, por mi mérito, por mi inteligencia, por mi dinero, por mi buena conducta. No, dice Dios, lo hace con un propósito, y es que el orgullo quede afuera de la iglesia y que la humildad sea la norma, que nadie se jacte en la presencia de Dios, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Spurgeon decía, yo creo en la doctrina de la elección, porque estoy seguro de que si Dios no me hubiera elegido, yo nunca lo hubiera elegido a Él. Y estoy seguro de que Él me escogió antes de que yo naciera, porque después de nacido, definitivamente no me hubiera escogido. Y estoy seguro, decía Spurgeon, que lo hizo por razones que yo desconozco, porque nunca he podido hallar razones en mí mismo de por qué Él me haya mirado con un amor especial. Filipenses 2, versículo 3. Con este traje puesto, con este vestido, al haber sido escogido por Dios, Filipenses 2, 3 dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, por orgullo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo, hermano? Superiores. Superiores en todo. Superiores, más espirituales, más inteligentes, más piadosos. Es decir, considerándolo a ellos mucho mejores que tú. El segundo obstáculo que yo creo que este pasaje enfatiza, y está en el versículo 13. El primer obstáculo era la falta de humildad. El versículo 13 dice, Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El segundo obstáculo es la falta del perdón en la iglesia. Es un gran obstáculo porque porque la falta de perdón nos inhibe, o es un obstáculo para experimentar algo que Dios ha prometido en medio de la iglesia, y es su presencia. Y alguno se podría preguntar: hermano, mire, yo vengo a la iglesia y aquí estoy, vengo todos los domingos, pero yo no experimento eso que usted dice, la presencia de Dios. Posiblemente porque no hay perdón. Dice Marcos en el capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es decir, uno viene a orar aquí bien espiritual y dice, lo primero que tendrías que ver es si hay algo en tu corazón contra alguien más, y tendrías que perdonar. Versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón inhibe algo que Dios ha prometido en su iglesia, y es la comunión con Dios. ¿Cómo se manifiesta la falta de perdón de una forma más clara en la iglesia? Primero, en algo que se llama el resentimiento. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo se come eso? Resentimiento es llevar la cuenta de las ofensas, es no olvidar. Es el típico dicho cuando decimos, yo perdono, ¿pero qué? Pero no olvido. En una ocasión, una hermana de esta congregación me pidió unas cuantas monedas prestadas, a lo que inmediatamente accedí. Mientras sacaba el dinero de mi bolsa, ella sacó de su bolso una pequeña libreta. De repente me di cuenta que estaba escribiendo lo que me debía para no olvidar pagármelo después. En ese momento le dije, qué excelente manera de llevar un registro de lo que uno le debe a otros. Y yo le dije, me imagino que en la misma libreta usted apunta lo que le deben a usted. Y ella me contestó, nunca había pensado en eso. ¿No es así en la iglesia a veces? Si fuéramos así, si fuéramos más conscientes de cuántas veces herimos a otros y lleváramos una cuenta y digamos, Señor, ¿a quién he ofendido hoy? ¿A quién no amé como debía amar? Porque así dice la palabra, no le debáis nada a nadie, solo el amor. Pero nosotros hacemos todo lo contrario, y es exactamente lo que yo le dije a la hermana, y es, deberías de llevar lo que te deben, no lo que debes. En nuestros corazones, muchos de nosotros tenemos una libretita ahí, y ahí llevamos la lista de los que nos deben amor, de los que nos deben respeto, de los que nos deben servicio, de los que nos deben consideración. El versículo dice que debemos perdonar así como Dios nos perdonó a nosotros. Isaías 43, versículo 25. Dice así la palabra: yo soy, dice, ¿qué, hermanos? ¿Cómo nos ha perdonado Dios a nosotros? Dice, Él borra nuestras rebeliones por amor de mí mismo. ¿Y qué hace cuando las borra? Dice, y no me acordaré de tus pecados. Así es el perdón que hemos recibido de Dios. Y esa certeza, hermanos, debemos de tener cuando venimos delante de Dios a pedirle perdón. Y es que yo lo he experimentado, lo veíamos un miércoles de eso, la acusación a veces es terrible. Y uno le ha pedido perdón 10 veces a Dios por lo mismo y uno siente que Dios no lo perdona. ¿Y sabe qué está diciendo Dios? La primera vez que me pediste, te perdoné. No me acuerdo por qué me estás pidiendo perdón otra vez. Porque Él dice que no se acuerda. Un teólogo dijo así: perdonar es liberar un prisionero, solo para darse cuenta que el prisionero era yo mismo. Hermanos, en la iglesia debería ser el lugar donde el perdón abunde. Y no sea un perdón superficial, sea un perdón, dice la palabra, como Cristo nos perdonó a nosotros. También se manifiesta la falta de perdón en la iglesia en algo que deriva del resentimiento, cuando el resentimiento se hace más profundo y más largo, y esto deriva en la amargura. La palabra en Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice que la amargura tiene algunas características, y es que es un pecado, dice, que puede hacernos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Es como una raíz, es decir, va bien profundo. Cuando algo tiene raíces bien profundas, es bien difícil sacarlo. No es así como esos frutos, así que uno saca y así la raicita. No, la amargura es un pecado que tiene raíces fuertes. Y van creciendo con el tiempo. Y no solo eso dice este versículo, también dice que la amargura tiene una característica, y es que es súper contagiosa. Súper contagiosa. El pastor Jaime Mirón dice así, hablando de la amargura, dice: no tiene lugar automáticamente cuando alguien me ofende, sino que es una reacción a la ofensa o a una situación difícil, por lo general, a veces injusta. No me importa si la ofensa fue intencional o no, si el ofendido no arregla la situación con Dios. La amargura le inducirá a imaginar más ofensas de la misma persona. La amargura es una manera de responder que a la larga puede convertirse en una norma de vida. Sus compañeros, dice el hermano, son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia y las maquinaciones vanas y el cinismo. Qué buenos amigos tiene la amargura. La amargura es el resultado de los sentimientos muy profundos, quizás uno de los más profundos en la vida. La razón por la que es tan difícil desarraigarla, dice el hermano, es triple. No es tan fácil desarraigar la amargura. ¿Por qué es tan difícil? En primer lugar, dice, porque el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona. Y muchas veces es cierto. Y razona: bueno, si él o ella son los que deben de venir a pedirme disculpas a mí y arrepentirse delante de Dios, yo soy una simple víctima, dice uno así. ¿Por qué en segundo lugar es tan difícil desarraigar la amargura? Dice el hermano Jaime Mirón. Dice: en segundo lugar, casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. Por lo contrario, los amigos más íntimos afirman: tú tienes razón. Pobrecito, Mira lo que te han hecho. A lo cual nos convence aún más de que estamos actuando correctamente. ¿Se acuerda el mejor amigo de Jack? ¿Qué le dijo? No te mereces ese trato. Te mereces algo mejor, hombre. Te merecías algo mejor. La regaste. Generalmente cuando alguien viene hacia nosotros con un corazón amargado, hermano, Dios nos ayude a ver que la amargura es peligrosa. Es un pecado profundo, peligroso, terrible. Y si usted en realidad ama a ese hermano y a esa hermana, pídale al Señor la gracia de ayudarle a ver que en su corazón hay amargura, posiblemente. Finalmente, dice el hermano Mimrón, si alguien cobra suficiente valor como para decirnos, amigo, creo que estás amargado, eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte. La impresión de que el consejero, da la impresión de que al consejero le falta compasión. Y entonces si usted, si hay a un hermano, uno entre muchos, quizás que le diga, hermano, ¿no cree que le está dando lugar a la amargura en su corazón? ¿No cree que debería perdonar como Cristo nos ha perdonado? ¿No cree que debería olvidar esa ofensa ya? Entonces nosotros le decimos, este hermano no me entiende, no tiene amor, no tiene compasión, no entiende lo que me han hecho. ¿Cómo estoy sufriendo? La amargura es un pecado muy peligroso. Amados, si hay amargura en nuestro corazón hoy, vengamos delante de Dios. Pidámosle que nos abra los ojos y veamos la cruz. Quisiera volver al versículo 12 otra vez, Colosenses 3:12. Hay un vestido que debemos traer cuando venimos a la iglesia, que nos protege contra la amargura. Decía este hermano que cuando, y es tan cierto, cuando uno está amargado, ve más falta. O sea, todo lo que hace esa persona es malo, es malintencionado. Todo lo que hace es malintencionado para con nosotros. Dice este versículo, no solo dice que el Señor dice, nos vistamos como escogidos de Dios. Dice la palabra de Dios que nos vistamos como, ¿qué es lo segundo? Como santos. Como santos. Santos. ¿Sabe cómo lo ve Dios a usted? Como santo. Dios nos mira forrados de la justicia de Cristo Jesús. Cientos de veces en el Nuevo Testamento, cuando le es dirigida la palabra a la iglesia, le dice a los santos. Y la amargura lo que hace es que no, nosotros ya no vemos a los hermanos como santos, los vemos de todo menos santos. El pastor Spurgeon decía, la justificación no es un privilegio para algunos santos eminentes, pero aquí mismo, viendo a mi alrededor, decía el hermano, en las bancas, veo a mis hermanos y a mis hermanas, veo a cientos de ellos, y todos hoy son justos delante de Dios, tan y completamente santos, que nunca pueden ser más justos delante de Él, tan justos que ni aún en el cielo mismo serán más aceptables delante de Dios de lo que lo son hoy. Este es el estado al que la fe trae a pobres, perdidos, sin esperanza y buenos para nada, pecadores. Aún con todas nuestras faltas, aún con todo nuestro pecado, Dios lo mira a usted y a mí, vestido de la santidad de Cristo. Por eso nos llama santos. El último obstáculo que quisiera considerar en esta mañana. Hemos visto el obstáculo de la falta, ¿de qué primero, hermanos? De humildad. Lo segundo, falta de perdón. Y el tercer obstáculo, basándonos en Colosenses capítulo 3, versículo 14, es, sobre todas estas cosas, les decía el Señor, vestidos de amor. Ese es el vínculo perfecto. La falta de eso es un obstáculo para la coinonía. La palabra amor que ocupa el apóstol Pablo es la palabra ágape. Como ustedes saben, en el griego hay varias palabras para hablar del amor. Para nosotros no es tan común eso. Pero en el griego por lo menos hay 5 palabras para mencionar el amor erótico, el amor filial, el amor de la amistad, el amor que un padre tiene a un hijo, y está el amor ágape. El ágape es el amor de Dios, el amor sacrificial, perdón, el amor entregado. Este es el amor que Pablo menciona, que nos vistamos de él como el vínculo perfecto. ¿Cómo se manifiesta la falta de amor en la iglesia? Primero, creo que muchas veces esto se manifiesta cuando el cristiano está dispuesto solo a hacer lo suficiente, hacer lo mínimo posible para amar al hermano. Así, pero, o sea, ya, ay, que por poco no. Lucas capítulo 6 y versículo 32. ¿Sabe por qué el amor tendría, dice la palabra, es el vínculo perfecto, el amor ágape? Porque cuando todo está bien, cuando no hay problemas, si todos nuestros hermanos y nuestras hermanas fueran perfectos, igual que nosotros pensamos, si todos ellos fueran súper amables, si todos ellos fueran súper serviciales, si todos fuéramos súper cristianos, como dice alguien, eso no necesitaría de un amor sobrenatural usted para vivir en un lugar así. Dice la palabra Lucas 6:32. Dice, si amas a los que, porque si amáis a los que los aman, ¿qué dice? ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. No necesita usted un amor sobrenatural para amar a alguien que lo ama. Para amar a alguien que le demuestra afecto, cariño, no necesita nada sobrenatural. Y es por eso que la iglesia, decíamos, es una comunión sobrenatural. Porque necesitamos ese amor sobrenatural para amar cuando hemos sido ofendidos. Porque necesitamos ese amor sobrenatural para amar cuando hay quizá algún resentimiento por alguna ofensa, por alguna falta. Versículo 33, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Los pecadores hacen lo mismo también. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, ¿para qué? Por el interés. Si no es la reciprocidad lo que motiva el amor de los inconversos, es decir, si no es lo normal, pues si alguien me hizo un favor, le debo un favor, dice uno. Ya cuando se lo pagó ya no le debe. Ah, pero mientras está en deuda, pues uno dice, no, me ayudó a cambiar la llanta, me pasó agua, me dio agua cuando se fue el agua en la colonia. Le debe uno un favor y está en deuda. Si no es eso lo que motiva, generalmente lo que motiva esta actitud es el interés. Y es decir, yo hago algo para ser recompensado. Y dice, otro tanto, no igual, pues hay que recibir más, si no, no es negocio. Si nosotros, hermanos, nos conformamos en la iglesia a amar así, este es un gran obstáculo para experimentar una verdadera coinonía entre nosotros. Si nos conformamos a amar lo mínimo posible, o quizás a amar solo a aquellos que nos caen bien o que nos aman, o de aquellos que podemos recibir algún beneficio, dice la palabra, no necesitas a Cristo para hacer eso. Los pecadores lo hacen con los otros pecadores. Otra forma en la que se manifiesta la falta de amor, ¿sabe? Es una vida sin sufrimiento. Es decir, los americanos le dicen, no salir uno de su zona de confianza, le dicen ellos así. Mire cómo amó el apóstol Pablo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9. 2 de Timoteo 2:9, en lo cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Versículo 10, por tanto, todo lo soporto, ¿por qué dice, hermanos? ¿Por amor a quiénes? A los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pero el cristiano hoy no quiere sufrir por nadie más. No estamos dispuestos a sufrir por nadie. No estamos dispuestos a enfrentar un poco de escasez para darle a alguien más. No estamos dispuestos a gastar de, como decimos, mi gasolina por llevar a otro. No estamos dispuestos a invertir de mi tiempo, a desvelarnos. No estamos dispuestos a sufrir por amor. Pero Pablo decía, yo hasta preso he estado, y no por bueno, me tuvieron por malhechor. Y dice, y todo eso lo hago por amor a los escogidos. ¿Cuándo fue la última vez que usted o yo, hermano, sufrimos por un hermano? Es decir, sacrificamos algo nuestro por alguien. ¿Cuándo? ¿Cuándo estuvimos dispuestos a privarnos de algo para que otro hermano, dice, obtenga salvación en Cristo Jesús, en gloria eterna, para que otro hermano sea bendecido? Cuando damos, cuando servimos, al congregarnos, al ayudar. El otro domingo que hay mesa de misericordia, yo sé que todos llegamos a la caja del súper y ay, agarramos aire así y empezamos a ver que empiezan a fluir los dólares ahí. Y uno revisa y los centavitos revisa así a ver si no están cobrando en 2 centavos más. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos dispuestos a abstenernos de, no sé, de una salida, una comida? Pues decir, estos 15 dólares que íbamos a usar para ir a comer, a la pizza, familia, esposa, hijos, vamos a ir al súper juntos y vamos a comprarlo en la mesa de misericordia. ¿Cuándo, amado hermano, hermana, fue la última vez que estuvimos dispuestos a sufrir? La ausencia de eso limita la coinonía. Si volvemos para finalizar en Colosenses 3:12, hay un último vestido del cual el Señor nos habla. Nos hemos puesto el vestido de que somos escogidos por Dios, nos hemos puesto el vestido de que Dios nos mira como santos a pesar de que somos unos grandes pecadores. Y mire el último vestido, dice ahí, vestidos pues como escogidos de Dios, como santos, ¿y qué más? Tenemos, hermanos, a la luz, yo le pregunto, me pregunto, ¿tenemos la responsabilidad de amar así a otros a la luz de cómo Dios lo ha amado a usted? ¿Qué piensa? ¿Tenemos de verdad una responsabilidad como hijos de Dios y miembros de una iglesia de amar de esta forma a la luz de cómo Dios nos ha amado a nosotros? Dios nos amó antes que nosotros lo amáramos a Él. Y usted pudiera decir, mira hermano, está bien eso, pero a mí nadie me ha demostrado ese tipo de amor aquí nunca. Y entonces uno que dice, no hay amor, decimos. No hay amor ahí. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Mire cómo nos amó el Señor, dice, Él nos ve como amados. Dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Dice, porque Él nos amó primero. Yo le invito, hermanos, a que dejemos, permitamos ser canales del amor de Dios para otros. Antes de recibirlo, la palabra nos invita a dar amor, a ser canales de su amor para otros miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Juan 3:16. ¿Hasta qué punto debería llegar este amor? En esto hemos conocido el amor. Él puso su vida. Él no puso su dinero, o su carro, o su casa, o sus cosas. Él puso su vida por nosotros. Y entonces, ¿qué dice? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La gente del mundo, hermanos, debería de ver ese tipo de amor y debería decir, ¿qué es eso? Yo nunca había visto algo así. La gente del mundo debería vernos relacionándonos, amándonos así. Y dice la palabra en Juan 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Estos obstáculos están presentes cada vez que interactuamos, hermano, cada vez que nos vemos. Pero Dios nos ha provisto de lo necesario, nos ha vestido como escogidos, como santos, como amados de Él, nos ha vestido de lo necesario. Yo le pregunto al terminar, ¿está dispuesto usted a comprometerse con la iglesia? Quisiera que leyéramos el versículo que leíamos el domingo pasado al terminar, Romanos 15, versículo 5. Y es que leímos el ejemplo de Jack al principio. Y al principio Jack tenía pues una idea quizás superficial de quién era Grace. Pero sabe que eso es real aún en el matrimonio. Y es que el amor no depende de las emociones. Es un pacto, es una decisión que se hace delante de Dios de amar. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con la iglesia de Cristo. La pregunta que yo le hago, así como que lo fuera a casar, la pregunta que yo le hago, sabiendo todos estos obstáculos, no estando ignorantes de que todo eso ocurre en la iglesia, ¿estamos dispuestos a recibirnos los unos a los otros? Romanos 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Recibe usted, hermano, a la iglesia? ¿Recibe a sus hermanos hoy? ¿Aún con todos esos obstáculos? ¿Aún con todos esos problemas? Yo creo que el llamado de Dios para nosotros es decir sí. Yo quiero ser parte, Señor, de la expresión de tu cuerpo en una iglesia local. No con reservas. Quiero disfrutar esta relación, quiero disfrutar este tiempo. Quisiera pedirle, hermanos, que nos pongamos en pie. Y disculpen, yo sé que ha sido largo. Yo les pedí que oraran porque no es fácil. Un teólogo muy reconocido decía, Nunca podremos alcanzar nuestro destino espiritual si nos desvinculamos de la iglesia. Porque fuimos creados para tener compañerismo con los demás. Fuimos diseñados divinamente para funcionar en esta, a veces difícil, incómoda y problemática familia de Dios. Aún así, la iglesia es el único lugar en el cual poco a poco nos convertimos en la clase de personas que Cristo piensa usar para poblar el cielo. Poco a poco. Amados, no creamos que de un día para otro vamos a hacer todo esto y ver todo esto que hemos visto. Es un crecimiento. Quisiera pedirle que pudiéramos inclinar nuestro rostro por un momento y quisiera que tuviéramos un momento de oración delante de Dios, cada uno ahí donde estamos, y que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que escudriñe nuestros corazones y le pidamos: Señor, ¿cuáles de estos obstáculos me han impedido disfrutar, beneficiarme y apreciar la comunión con mis hermanos, Señor?
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, por medio del poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.